Amen. Give the Lord a hand.
Amén. Denle al Señor un aplauso esta noche. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor.
Thank you for all the songs.
Gracias por todos los cantos especiales esta noche. Realmente apreciamos eso. Supongo que no diría yo asombrado, porque Dios hace todo perfecto y correcto, y simplemente me mueve ver cómo Dios levanta cosas con la palabra que está siendo predicada y cosas que están pasando. Nuestra adoración refleja eso. Agradezco al Señor por eso. Gracias, músicos. Dios los bendiga. Cómo Dios coordina las cosas. Gracias, Michael. Gracias. Bueno, tenerte dirigiendo cantos de nuevo. Aleluya. Alabado sea el Señor. Estoy un poco cansado esta noche. No tomé mi siesta corta, no tomé mi café. Hay un lugar de café aquí en la iglesia, hermano Joe, doble. Vamos a pedirle a él que me dé un levantón esta noche. El Señor hace todas las cosas bien. Gálatas 4, versículo 19. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Inclinemos nuestros rostros, Padre, te agradecemos una vez más por otra oportunidad de adorarte, Señor, en espíritu y en verdad. Señor, no hay nada que desearías más, que desearíamos más que estar en tu presencia. Señor, sabemos que siempre podemos estar asegurados de que encontraremos tu presencia cuando estamos reunidos en tu nombre. Tú fielmente vienes, como siempre lo has hecho, y dijiste, nunca os dejaré ni os desampararé. Tu palabra es veraz, Señor, y nosotros te fallamos, cometemos errores. Hacemos cosas que no queremos hacer, pero tú nunca fallas, Señor. Tú nunca decepcionas. Tú nunca, nunca has tenido que decir, lo siento. Tú nunca, nunca has tenido un mejor pensamiento sobre algo y nunca has tenido que arrepentirte de algo. Y, Señor, así te apreciamos de tal manera, Señor, lidiando con estos vasos de barro quebrantados, llenos de errores, llenos de vanidad, Señor. Pero, Señor, tú nos soportas y ves valor donde frecuentemente nosotros ni siquiera podemos verlo. Padre, confiamos en ti. Tú eres el alfarero y estamos en tus manos. Sabemos que haces todas las cosas bien y sabemos que estás creando una obra maestra. Es algo que es agradable a ti, no para glorificarnos a nosotros, pero para glorificarte a ti. Así que, Señor, pedimos que nos ayudes a hacer exactamente lo que quieres que seamos. Trae la palabra para que nos refine, tráenos más y más a esa imagen, Señor. Como vemos ese día acercándose, ese tiempo acercándose, esa hora, te ruego que bendigas a todos y cada uno, Señor, aquellos que están fuera esta noche, que no pueden estar con nosotros, aquellos que están escuchando y los que están presentes. Bendice a todos y cada uno, te rogamos y te damos toda alabanza, honra y gloria en el nombre de Jesucristo. Amén, amén. Pueden tomar asiento. Siempre he tenido intención de mencionar un hermano co-trabajador, hermano John. Joel y yo trabajamos con él. Uno de sus primos romanos, él de hecho ha visitado nuestra iglesia unas cuantas veces a lo largo de los años. Y hemos pasado tiempo tratando de animarlo y su esposa acaba de fallecer y él está tratando de encontrar la razón para vivir. Así que únanse juntos en oración y pidan al Señor que nos dé las palabras correctas para hablar con Él, para traerle consuelo en este tiempo. Quisiera también leer del mensaje Unidad de nuevo, párrafo 62. Hermano Branham dice, cuando Adán y Eva escucharon la mentira del diablo, la santa imagen de Dios los dejó. Su compañerismo fue roto con Dios. Su compañerismo en unidad con Dios fue roto. Así que vimos esta mañana que cuando el hombre y la mujer, cuando cayeron en el huerto, la imagen de Dios se apartó de ellos. Y mientras esa imagen estaba allí, la palabra traía su carne y toda la creación bajo ellos, bajo sujeción. Pero cuando esa imágenes. Había desaparecido también la presencia de Dios, se había apartado de ellos, y la palabra hablada por el hombre ya no tenía el mismo efecto que tenía antes de la caída. Ahora Adán podía hablar las mismísimas exactas palabras, tener la misma inflexión de voz, la misma sinceridad, podía tener el mismo entendimiento como lo hizo el día antes, cuando le decía a un árbol que se moviera de aquí para allá, pero nada sucedía. Y por causa de que la imagen de Dios ya no estaba detrás de la imagen de animales, la mente ahora estaba abierta a razonamiento e imaginación y sentimientos que no eran piadosos. Y egoísmo empezó a reemplazar, a poner a Dios primero y a otro segundo. El temor y la duda reemplazó la fe, la culpa reemplazó el tener que dar cuenta, y así sucesivamente. Amigos, eso debería decir algo. No hay lugar para culpabilidad. No hay lugar de pasar por la vida culpando a otro. No hay nadie más que culpar que a ustedes mismos. Que esto no estaba ahí. Okay. Que esto no fue justo. Definan qué es justo. ¿Quién dijo que era justo? Cuando ustedes nacieron, les dijo a alguien que la vida será justa y va a ser más justa para ustedes que para alguien más. La vida no es justa. Nadie dijo que sería justa. Y ustedes no están recibiendo la muerte. Así que, ¿cuál es el problema? Ustedes no se van al infierno, están siendo redimidos, merecen la muerte, pero se les está dando en vez vida eterna. Así que, ¿no es justo al respecto? La culpa es la primera cosa que Adán hizo cuando cayó. Así que muestra que esa imagen no ha sido restaurada aún, cuando todavía estamos culpando a otros y no tomando, dando cuenta por nuestras propias acciones. La imagen de la carne era negativa después de la caída, y la imagen del espíritu también era negativa después de la caída. Y por supuesto sabemos que el plan de Dios era restaurar esa imagen de Dios en el hombre interior y traer eso negativo a un positivo, y luego cambiar la imagen negativa del hombre de carne a través de un cambio de cuerpo. Pero hasta que el cambio de cuerpo ocurra, la imagen restaurada en el hombre interior traerá al hombre exterior a sujeción a la palabra. El hombre de carne todavía está propenso a errores, pero cuando cometemos errores nos arrepentimos, y luego la palabra trae la carne de nuevo a sujeción. Así que esta mañana vimos que es por el tomar, el vestirnos de la mente de Cristo en la matriz de nuestra mente, que nuestro pensamiento es lavado por el agua de la palabra, y nuestra mente es lo que moldea nuestro carácter. Así que si queremos el carácter de Cristo que sea moldeado y formado en nuestras vidas, comenzamos en dejar que sus pensamientos se vuelvan los nuestros. Sus pensamientos son tanto más altos que los nuestros, y sus caminos más altos que los nuestros. Y luego derribamos pensamientos que son contrarios a la palabra, que son presentados a las puertas de nuestra mente. No podemos evitar que vengan las puertas de nuestra mente, pero tenemos que cuidar de hacer algo con ello. Observamos lo que leemos y qué escuchamos y qué vemos, y nos alimentamos de la palabra diariamente para que tengamos la mente de Cristo y para que podamos hacer su voluntad. Para poder tener y hacer su voluntad, tienen que tener su palabra. Y una vez que tienen que tener su palabra, que tienen su palabra, necesitan saber qué hacer con ella. Y entre más nos alimentamos, más crecemos. Y más esta carne es traída bajo sujeción a la palabra. Sin embargo, esta carne no es cambiada. Y entre más nuestro carácter será moldeado al carácter de Cristo dentro de nosotros. Así que terminamos al leer esta cita esta mañana, y quiero retomar esto una vez más del mensaje influencia. Hermano Branham dijo: nuestros mercados están inundados de suciedad y vulgaridad para envenenar las mentes de nuestros jóvenes niños, y luego echamos la culpa a ellos. Yo pienso muchas veces que nos pertenece a nosotros. Nosotros, gente cristiana, que no nos paramos por las cosas que son correctas y mover esas cosas de nuestras leyes, y así sucesivamente, y también en nuestros hogares soltamos la rienda y permitimos tantas vulgaridades y cosas que entren al hogar para influenciar a nuestros niños. Satanás quiere un carácter como el suyo que sea formado en el hombre. Él está diseñando conforme a cómo ve a Dios formando y moldeando carácter en el hombre, al Dios colocar su mente, Dios colocando sus pensamientos pensamientos en el creyente y luego su mente comienza a moldear y formar ese carácter. Así que Satanás ve eso, él es un pervertidor, es un falsificador, él nunca hace nada original, él nunca hace nada nuevo, él toma algo que Dios hace y lo pervierte. Y uno de los muchos canales que Satanás usa para proyectar sus pensamientos son los varios medios que nos encontramos diariamente. Y quiero decir, tú te metes en el carro, hay una M y FM y digital, y pueden poner un CD, pueden poner un cassette, una cinta o lo que sea, pueden usar Bluetooth y conectarse. Pueden conectar su teléfono al carro de ustedes, y eso solo es en su carro. Y el teléfono de ustedes, por supuesto, es un aparato de medios que puede contactar casi todo tipo de medios que puede ser contactado y bajarlo. Pueden ver películas, pueden ver ver transmisiones, pueden ver websites, pueden estudiar el mensaje, pueden leer la Biblia, pueden enviar emails, pueden escribir notas. Es simplemente, es una ventana, está abierto a tantas fuentes de los medios. Y por supuesto, a donde quiera que vamos, si vamos a ir a comprar alguna parte, somos bombardeados con anuncios, cosas tratando de atraer nuestra atención. Tienen las televisiones y monitores y cosas así. Así que todo alrededor nuestro está tratando de atraer nuestra atención, y todo está tratando de proyectar una imagen que va a atrapar nuestro ojo, pues una. Entonces queremos imitar, emular. Así que es tan importante para nosotros cuidar qué entra en nuestros hogares. Y yo he visto esto a lo largo de los años, amigos. Yo, de hecho, fui molestado por esto como bautista, me molestaba. Fuimos criados en el medio oeste, era más de santidad, aunque éramos bautistas, y saben, la confesión de los bautistas, una vez salvo, siempre salvos, y creen en la salvación, siempre salvado, pero aún bajo eso sosteníamos un estándar que no está siendo sostenido en muchos lugares hoy. Sosteníamos un estándar de santidad. Mi papá cuidaba lo que entraba a nuestra casa y qué escuchábamos. Si uno compraba un disco, uno tenía que tener cuidado de qué compraba uno, gastar su dinero de cortar, que uno ganaba apaleando nieve o cortando césped, y si a papá no le gustaba, lo rompía y lo tiraba en la basura. Y uno decía, no era justo, pero tenía uno que reconocer que era. Mi papá estaba cuidando que entraba en la casa. Así que nuestros hijos sin el Espíritu Santo, y amigos, nuestros hijos están sin el Espíritu Santo, no son contrincantes o adversario a lo que el enemigo va a poner delante de ellos. Y no es justo que nosotros digamos, esperamos esto y lo otro, vayan y hagan cosas y mantengan ese estándar, un estándar de santidad. Ni siquiera han nacido de nuevo. Uno está tratando de protegerlos y guardarlos hasta que lleguen a ese tiempo, a esa edad donde pueden hacer ese compromiso, hacer esa elección, esa decisión ellos mismos, correcto, y luego nacer de nuevo el Espíritu de Dios y tener la misma vida y poder viviendo en ellos que está viviendo en ustedes. Pero yo nunca entendí eso. Yo nunca entendí por qué estaba bien enviar hijos a las escuelas que mamás y papás sabían que eran perversos, que iban a pervertir la mente de los niños, y luego esperar que los niños mantengan un estándar elevado, que no somos contrincantes o adversarios para el diablo. Y así que cuando los hijos fallan, no es culpa de ellos muchas veces, como leímos en esta cita, tanto como lo es la culpa de los padres por no proteger a los hijos de la inmundicia que está tan prevalente y tan accesible. Como dijimos esta mañana, nuestros hogares deberían ser santuarios de paz, santuarios que son apartados para que el Espíritu Santo tenga preeminencia, que el Espíritu Santo permanezca. Deberían de ser lugares de reposo donde los únicos pensamientos que batallamos son los que el enemigo trata de presentarnos que la palabra puede fácilmente juzgar y refutar. Muchas veces son simplemente pensamientos carnales que entran y uno se acostumbra a esas cosas y uno camina en el Espíritu en vez de la carne, en vez de las cosas que uno tendría que batallar, que uno no estaba buscando, pero uno tiene que batallarlos porque los permitiste en tu casa.
It should be a place where our spirit is nourished.
Debería ser un lugar donde nuestro espíritu es nutrido y está en descanso y no estamos batallando contra imágenes. No tenemos que voltear nuestra cabeza. Estamos batallando contra pensamientos con los que somos bombardeados diariamente mientras frotamos hombros con el mundo. Un lugar donde nosotros y otros anticipamos estar. La gente quisiera venir a sus casas y no solo usar su lavadora. Así que necesitamos tener cuidado qué miramos y necesitamos tener cuidado cuando vemos la vida de otros seres humanos, aún qué estamos viendo, qué estamos observando en la vida de otra gente. Y a lo largo de esas líneas, ¿saben? Novelas de romances lo harán sonar que cuando uno se casa que nunca van a tener diferencias con su pareja y así que están buscando al Señor perfecto y tienen en su mente cómo va a ser él y ustedes solo van a tener el matrimonio perfecto y se casan y se dan cuenta que son humanos como 6 meses más tarde. O en nuestro caso, casi no nos casamos. ¿Saben? Las cosas se ponen tan duras, tan ásperas, las cosas son tan abrasivas que hay tanta presión llegando a esa fecha de boda, dependiendo del lugar y cuánta gente está involucrada, cuánta gente tiene expectativas. Les diré que la hermana Baker y yo creo que tuvimos la expectativa más baja. Solo queríamos casarnos e ir en la luna de miel y tenían tantos jugadores en la mezcla que tenían sus expectativas y ambos estuvimos de acuerdo, nos ponía mal. Llegamos casi al final de nuestra cuerda cuando se nos acercamos ese día y los dos dijimos después, si tuviéramos que hacerlo todo de nuevo, iríamos ante el juez de la paz y antes de... Miren, cuando ustedes han hecho ese voto, están casados ante los ojos de Dios. Esa ceremonia solo han sido los últimos 300 o 400 años. Vino de la Inglaterra victoriana, la ceremonia que tenemos hoy, no estoy en contra de ello, no estoy diciendo que no deberíamos de tener eso, pero lo que queremos reconocer es cuando ustedes votan, hacen ese voto de ambos lados, en los ojos de Dios, ya terminó el asunto. Así que novelas de romance y cosas así presentan ejemplos errados de amor, ejemplos errados del amor y cómo va a ser tu esposa, cómo tu esposo va a ser y ejemplos errados del acercamiento al cortejo. Y yo no puedo decirles cuántos años a lo largo de los años, yo no sé cuántas veces hemos enseñado al respecto y la gente... Después de que lo hemos enseñado, van y hacen lo que como el resto del mundo lo hace y piensan que bueno, soy cristiano, soy diferente, soy lleno del Espíritu Santo. No son diferentes. Hay un acercamiento seguro, hay un acercamiento correcto. Y si tienen el Espíritu Santo, querrían eso. Así que leer historias sobre humanos mundanos y sus valores humanos y las luchas que tienen y las situaciones en las que se encuentran y cómo lo resuelven, las soluciones, eso no les va a dar la mente de Cristo. Dejar que nuestra imaginación corra libre con historias de seres humanos caídos, eso no va a moldear el carácter de Cristo en ustedes. La Biblia nos dice qué tipo de imagen deberíamos de buscar en nosotros mismos y en uno y en otro.
The characters in the Bible.
Los caracteres en la Biblia, todos son humanos.
And human is human.
Y humano es humano.
It's the image
es la imagen que es desplegada en sus vidas que los hace diferentes del mundo. Y eso es lo que los hace a ustedes diferentes del mundo. Carne es carne.
And why would we want to
¿Y por qué quisiéramos perpetuar mitos mundanos en la mente de nuestros hijos. Yo sé que esto no es la Navidad, pero simplemente seguiría adelante. ¿Por qué quisiera enseñarles a nuestros hijos de Santa Claus y duendes y que algo desciende por la chimenea y dejarle chocolate caliente ahí afuera? Y saben ustedes que ustedes se lo van a ver. Solo vayan y cómprense una taza. ¿Por qué van a decirles del hada de dientes? Eran 25 centavos cuando yo era un niño. O el conejo de la Pascua.
Halloween.
Halloween o disfraces de Halloween. Y luego noche de brujas. Y luego le decimos de Jesucristo y de héroes de la Biblia y de milagros y del poder de Dios.
And now they're thinking, okay, so
y ahora están pensando, ok, like fairies, eso es como
Santa Claus, reindeer,
como hadas y Santa Claus Santa Claus y todo eso. Les mentimos, ¿por qué hacemos eso? Pensando que estamos siendo amables a ellos, los están acondicionando para conformarse con la imagen errada. Pero ¿qué puede lastimar, hermano Doug? Déjenme darle vuelta. ¿De qué manera puede ayudar? ¿Cómo son de privados ellos? Yo no dije no le den a sus hijos un pequeño regalo para Navidad. Simplemente no les digan de Santa Claus. Es una mentira, no existe. Él no sabe si son malos o buenos. Jesucristo lo sabe. Satanás no les da el regalo. Cristo les dio el don del Espíritu Santo. Él les dio el don de vida, salvación. Así que esas son mentiras que son imaginadas por niños, al punto que algunas veces de hecho creen que vieron algo u oyeron algo. Yo recuerdo a Maquia, creo que tenía, nos movimos acá en el 93, creo que él tenía como 3 años, y un vecino al otro lado de la calle, más o menos que de la misma edad, un poquito más joven o de la misma edad más o menos. Yo sé que su papá lo tenía que seguir alrededor para recoger todos sus... Y papá venía y limpiaba detrás de él porque hacía sus necesidades. Y Mike y yo jugaban juntos, y recuerdo que tal vez cuando eran de 4 o 5 años, así que esa familia... La pobre madre, la amábamos a morir y tenía algunos problemas, y nosotros simplemente tratábamos de ser de ánimo y ayuda a la familia lo mejor que pudiéramos. Pero ella simplemente tenía espíritus de lo que eran los días festivos, y ella comenzaba a decorar 3 meses por adelante. Y uno pensaría que está tratando de... Yo no sé cuánto gastaba. Tiene que haber sido miles. Era bastante sobresaliente. No estábamos viviendo en el mejor vecindario de las ciudades. No es como que ellos podían costearlo. Probablemente gastaban parte del dinero de beber. Lo que fuera el día festivo, ella lo hacía además. Y así que los niños, las imágenes que estaban siendo puestas delante de los niños. Y yo recuerdo que Maquia venía y le dijo, no hay. ¿Cuál es su nombre, el muchacho al otro lado de la calle?
Miles,
no hay Santa Claus.
Miles
se va a casa y le dice a su mamá, y ahora mamá viene y ella está enojada. ¿Por qué dijiste eso? Porque no hay Santa Claus. De la boca de bebé, ¿sabes? Mike no estaba tratando de ser contencioso. Ustedes saben, conocen a Mike. Él solo estaba diciendo, no hay Santa Claus, no hay conejo de la Pascua. Yo no sé por qué tienes un conejo de 12 pies de alto en tu patio de enfrente. Y los conejos no ponen huevos.
It affects you.
Los afecta a ustedes.
Of course it does.
Por supuesto que sí.
A child can actually get to the place.
Un niño puede de hecho llegar a un lugar en que se imaginan que uno de estos caracteres inventados hizo algo por ellos, y luego cuando sus ojos son abiertos a ellos, ahora ustedes le están diciendo que crean en algo más que él no puede ver. Así que son enseñados a imaginarse muchas veces en vez de enseñarles la verdad. Y luego dejan que sus imaginaciones corran con la verdad, y es lo que queremos. No estamos en contra de la imaginación, solo señalen la dirección correcta. ¿Qué van a ir ahí creyendo la verdad, imaginando y esperando la verdad? No hay manera de decir que puede acontecer. Pudiéramos imaginar un cambio de cuerpo ahorita mismo, amigos, pero un día no va a ser imaginación, va a ser una realidad. Pero comienza como un pensamiento. Así como vimos esta mañana, la verdad formará tu carácter y el carácter se reflejará de tu ser, aún hasta el cambio de tu cuerpo. Yo he visto gente estar tan envuelta en las novelas. Me amo a mi mamá. Yo no estoy siendo crítico, solo les estoy diciendo, creciendo, yo recuerdo ver a mi mamá llorando en la sala. Estamos oyendo música de a medida el estómago da vuelta, o los días de nuestra vida, o hospital general. Y yo siempre le decía, mamá, ¿qué está malo? Nada. Ella tenía galletas y mantequilla, y le gustaba eso, y miraba un par de novelas y le gustaba esa cosa, y tomaba pañuelitos y se limpiaba las lágrimas, eso. ¿Por qué hace eso? No es real, pero la gente puede envolverse tanto en esas novelas que de hecho se deprimen cuando una de esos caracteres imaginarios y ficcionales muere o sufre alguna otra calamidad o divorcio. ¿Oíste eso? Una gran plática en la máquina de café en el trabajo. ¡Wow! Yo no puedo creerlo. ¿Realmente sucedió eso? Y no es ni siquiera real. Las historias de divorcio. Disculpen. Y las interacciones de esta gente en las historias son presentadas de tal manera que de hecho están trabajando en los sentimientos de ustedes y están tratando de mover sus sentimientos para sobrepasar su juicio. Y ustedes dirían, creo que en esta situación estaría bien, sería entendible, porque así es como se siente. Para lograr que ustedes vean eso, es la única solución en la mayor parte de los casos, pero es basado en sentimientos, solo son sentimientos. Y yo creo, amigos, marquen mis palabras, no estoy siendo profético aquí. Cualquiera con ojos puede ver esto. Llegará al punto en que la gente no va a poder separar ficción de realidad en lo que es presentado a ellos por los medios. Y ahí es donde la tipo de tecnologías de realidad virtual, a eso nos están llevando. Le he dicho a ministros en este mensaje que hay algunos entre nosotros que insisten tanto, tenemos que tener al hermano Branham en el púlpito el domingo en la mañana, y el pastor está predicando. ¿Por qué hemos sacado al hermano Branham del púlpito? Discúlpeme, él no está aquí, pero estoy diciendo lo que mi mensajero dijo. Así que, ¿qué significa eso? ¿Que la gente en la edad de Lutero debía de tocar a Lutero en el púlpito? No podían hacerlo. Los hombres oían la palabra a través del mensajero y fueron enseñados adecuadamente y la llevaron adelante, y siguió adelante, el mensaje continuó adelante. Así que yo les he dicho que no me sorprendería en lo absoluto de que alguien creara un hermano Branham virtual. Ustedes pueden hacer eso ahorita mismo, muy fácilmente, y luego tomar los mensajes. Y saben, yo creo que yo tenía como 6 años de edad la primera vez que fuimos a Disneylandia y vimos a Abraham Lincoln levantarse y dar un discurso correcto, y el cuerpo se movía en la manera correcta y cuadraba las palabras que salían de su boca, y esto fueron hace 50, 60 años. Estamos mucho más lejos en el camino ahora. Hoy uno puede hacer eso. Hoy uno puede generar un hermano Branham y proyectarlo en el púlpito. Uno puede hacer una proyección de tres dimensiones. Y lo siguiente que hacer es cambiar algunas de las palabras. Sí.
Computer artificial intelligence. It's opening the door for alternate realities.
Inteligencia artificial de computadora está abriendo puertas a todo tipo de realidades, falsas realidades. Sonido y inteligencia artificial puede hacer que alguien suene real y hacerlo que digan algo que la persona nunca dijo, pero no pueden distinguir la diferencia. Así que, ¿dónde estamos? ¿Y qué oportunidad tenemos de separar lo imaginario y lo falsificado de lo real? ¿A quién podemos creer al final? Cristo es todo. Esa es nuestra defensa en esa hora, la mente de Cristo. Esa es la única cosa en la que podemos confiar, es la única cosa que podemos creer. No solo es necesario, pero es suficiente. Discerniendo el cuerpo del Señor, el hermano Branham dice, en todas las pantallas de televisión de ustedes, en todas las carteleras y sus periódicos que aparecen grandes latas de cerveza con jóvenes hermosas bebiéndolas, ellos les muestran a ustedes, no mujeres feas, mujeres bonitas. Ellos les muestran cuando comienzan, mírenlas un poco más tarde de eso. Llenan su mente con toxinas venenosas. El aumento de demencia es terrible. Causa inmoralidad entre los jóvenes. Y aún las iglesias hoy están predicando y practicando. Muchos de ellos beban moderadamente. Ustedes saben que es la verdad, diciéndole a los jóvenes en sus hogares y a los padres, dejen que sus hijos beban. Van a beber de todas maneras. Así que simplemente enséñeles a beber moderadamente. ¿Cómo? ¿Por qué no les enseñen a que extraigan el carro también? Tal vez harán eso. La Biblia lo condena. No es correcto. Dios ayude a un hombre que no tiene más discernimiento que eso, la iglesia, que no puede discernir lo correcto de lo errado. ¿Cuándo fue esto? En 1959, un año antes de que yo naciera. Yo puedo hacer la matemática de eso. 63 con 1 son 64. Hace 64 años. ¿Dónde estamos hoy? Ellos muestran una mujer bella. Cuando yo estaba creciendo, veía una mujer bella usando un vestido negro y tenía un collar de diamantes y todo su cabello, todo peinado, y tenía una botella de whisky, un whisky de etiqueta negra. Y el mensaje para las mujeres era que si querías verte bella y disfrutar la buena vida, entonces bebe esta marca de whisky. Y para los muchachos, el mensaje era, si quieres tener a una bella muchacha como tu novia, más vale que le compres ese whisky. Pero no le muestran fotografías de ella más tarde cuando está en la zanja. Cuando ya no está usando ese vestido, se viste como una vagabunda. Su ropa está rota y está sucia. Su cabello está todo... y la gente se está parando sobre ella. Ellos no le muestran esos cuadros. No le muestran los hogares rotos, ni la familia rota, ni los espíritus rotos. Y la mente del no convertido atará todas esas imágenes juntas todo el tiempo. Un hombre verá esa imagen y luego irá al bar y él llegará a ser la imagen de la cosa que él observó. ¿Cuál era su propósito? ¿Recuerdan el hombre Marlboro? Aquellos de ustedes que son de mi generación. Sí, qué hombre más hombre era él. Él cabalgaba un caballo grande en los llanos de Montana. Estoy viendo este comercial como niño. Estoy viviendo en Montana. Está vistiendo una buena chaqueta con cubierta de lana por dentro. Él es un hombre. Vengan al campo de Marlboro. Tiene las botas de cowboy, tiene las espuelas de vaquero. Él murió de cáncer de pulmones. Les muestran eso. Los anunciadores diseñan los anuncios para captar la mente de los jóvenes y viejos igual y programar sus mentes con su mensaje. Por supuesto, el motivo. A ellos no les importa la salud de ustedes. Yo estoy contento de que Dios, que las maneras de Dios son sencillas. Estoy contento de que los caminos de Dios son entendibles. Estoy contento de que Dios es directo. Él coloca su palabra ante ustedes y Él dice, bueno, ahora elige. Esta es la vida y esta es la muerte. Si yo fuera tú, yo escogería la vida, pero hey, es tu elección. Y aquellos que lo eligen a él, se vestirán la mente de Cristo y el carácter de un hijo o hija de Dios será moldeado en ellos. Y ellos vivirán una vida sencilla y humilde en la palabra y un día su cuerpo serán cambiados. Eso es. Pero Satanás no dirá la verdad de dónde sus pensamientos, a dónde sus pensamientos los van a guiar. En vez, él miente, hace trampa, él manipula, él presenta espejismos, él trabaja en la imaginación y lo que obtienen al final no es nunca lo que él dijo que sería. Siempre uno queda corto, siempre es un desengaño. Una decepción. Y él está logrando lo que quiere. Pero antes de que se deprima aquí esta noche, también Dios. Así que él dice, por toda la pantalla de televisión, por todas las carteleras y sus periódicos, hay grandes latas de cerveza con bonitas mujeres bebiéndolas. Le muestran, cuando comienzan, mírenla un poco más tarde, de eso le llena su mente con toxinas de veneno. El incremento de demencia es terrible. Causa inmoralidad entre los jóvenes, lo que están poniendo ante ustedes. Están presentando una imagen y quieren que ustedes capten esa imagen y emulen esa imagen. Y aún las iglesias hoy están predicando y practicando que beban moderadamente. Ustedes saben que esa es la verdad, diciéndole a los jóvenes en casa y a los padres, dejen a sus hijos beber, van a beber de todas maneras. Así que enséñele a beber moderadamente. La Biblia lo condena, eso no es correcto. Dios le ayude a un hombre con no tienen discernimiento como para eso, o una iglesia, no pueden discernir lo correcto del errado. ¿Y cuál es el motivo en hacer eso? Es dinero. No les importan ustedes, no les importa la salud de ustedes, y adivinen qué, el que está detrás de eso. Así que están haciéndolo porque creen que lo están haciendo por dinero. Pero Satanás, de hecho, los está usando como herramienta porque él quiere sus almas. De nuevo, en el mensaje influencia, él dice, y eso es lo mismo hoy. Nuestros mercados están inundados de insuciedad y vulgaridad para envenenar la mente de nuestros niños jóvenes, y luego les echamos la culpa a ellos. Y yo pienso muchas veces que la culpa nos pertenece a nosotros cristianos, que no nos paramos firmes por las cosas que son correctas y al hacerlo promover leyes para quitarlos de los anaqueles, y también en nuestros hogares soltamos la rienda y permitimos tantas vulgaridades y cosas que entren al lugar para influenciar a nuestros hijos. Dios nos ayude. Le decimos a nuestros hijos que es errado casarse antes de casarse, pero ven videos y leen en libros y ven fotografías en todas partes, una y otra vez, de adolescentes y adultos jóvenes no casados besándose y abrazándose, y después de un tiempo dicen, es solo la idea del pastor, él no tiene nada, eso no tiene nada que ver, Dios conoce mi corazón, él ciertamente lo conoce, pero ustedes no confíen en la carne. Escuchen, amigos, esa no es mi idea. Y adivinen qué, no es la idea del hermano Branham tampoco, es la idea de Dios. Oh, no me molesta a mí. Bueno, si no te molesta, entonces no debería ser un gran asunto no hacerlo, entonces, ¿correcto? Ese es el asunto, ese es todo, siempre es la cosa. No creo que es una gran cosa, entonces no lo hagas. Si no es un gran asunto, te vas a dar cuenta de que sí es un gran asunto. Así como puedes distinguir de que alguien te ha echado la mano. En los días tempranos de mi caminata, yo estaba tratando de darme cuenta si era yo o era Dios o el diablo. Uno estaba tratando de averiguar a qué voz estoy escuchando. Le daba esa sencilla prueba. Me sorprendí al dar cuenta de cuántas cosas no quería ceder. Sí, lo cedí. Y una vez que lo cedes, pierde su agarre en ustedes. Y luego dije, yo no me daba cuenta de que me tenía agarrado el camino de un verdadero profeta. Pero ¿qué hacen? Se están poniendo más podrido cada hora, usando el nombre de Dios, maldiciendo, hablando mal, mujeres desnudas, actos inmorales que envenenan la mente de estos niños, al grado que hemos levantado una generación de gente de la calle. Correcto, rufianes, exactamente la verdad. Más vale que lo miren. Toda la nación está volteándose hacia un montón de rufianes. Cualquier muchacho que anda por ahí con sus pantalones colgando en su cadera. Esto es 1963. Yo nunca vi a nadie con sus pantalones colgándole. Nunca dije que no lo habían, pero ciertamente los hay hoy. ¿Qué dicen hoy? No están colgando de sus caderas, están colgando de sus rodillas. Cualquier muchacho que anda con sus pantalones colgando de su cadera y su cabeza, el cabello colgando por el cuello como semejante al peinado de la señora Kennedy, y caminando por ahí de esa manera como rufián, y dicen que tales son americanos, han caído de la gracia, arrepiéntanse y vuelvan a Dios o perecerán. Estos son gente, miembros de la iglesia de los que está hablando. Por eso deseamos que alguien nos permita hacer cualquier cosa que deseamos. Así es como sucede con las iglesias. Ellos quieren elegir un pastor, no un pastor que se pare y les hable claramente el evangelio, pero quieren alguien que les permita tenderse en un traje de baño y jugar bunco en el sótano. Yo todavía no sé qué bunco. Es algún tipo de juego de cartas o tal vez apostar. Y vivir de cualquier manera que quieran. Programas de televisión y radio no censurados, sucios. Y así ligando la iglesia con el mundo juntos. ¿Dónde estamos esta noche? Este es un profeta. Nosotros daremos cuenta de lo que este profeta dijo. ¿Qué es? Es Satanás reflejando su mente en la gente. Y es la mente que forma el carácter. Y esa es su meta. Asesinato. Violación, demencia, adulterio. Todas esas cosas están incrementando. Y la respuesta, ni siquiera encierran a la gente por ello, a menos que sea algún tipo de delito. Yo no sé a qué nivel tiene que ser, que llegar. Dejan a la gente salir y hacen directamente haciendo lo mismo. La gente haciendo eso, solo están actuando lo que ven y lo que leen, lo que ha sido presentado a ellos. La cura es quitar las armas. El gobierno va a tomar control eventualmente y no pueden tomar control mientras tengamos armas. Así que hacen las armas el problema. Por eso hay tanto asesinato. No, hay asesinato porque hay asesinos. De hecho, más de nosotros estamos muriendo de comer de más. Así que deberíamos de quitar el tenedor. Usando esa lógica. Así que, hermano Juan, ¿qué veíamos en los 60? ¿Veías en los 60 televisión? Sí, oh sí.
Dragnet.
Aquaman.
Well, I'll tell you what I watched.
Les diré qué veía yo. Usualmente solo teníamos dos canales, teníamos una televisión blanco y negro. La televisión no era una gran parte de nuestro hogar, pero sí habían cosas que nos gustaba ver, por supuesto. Y si tú decías, bendito sea Dios, yo nunca vi ninguna de esas cosas, eres un mentiroso. Porque si no fuera atractivo, nadie lo vería. Si no tuviera alguna apelación, si no hubiera alguna atracción. Eso no soy yo. Me olvidé de que tienes el halo sobre tu cabeza. Está brillando. Estás brillando. Así que, ¿qué veía en los 60? Películas del ejército. Así que, ¿qué hacíamos? Teníamos peleas de rifles de balines. Peleas de terrones y de bolas de nieve. Edificábamos aviones de modelo y algunas veces la gente perdía dedos o cosas. ¿Por qué? Porque estábamos actuando lo que veíamos. Estábamos buscando, veíamos una imagen y estábamos buscando una imagen. Observamos a este hombre llamado Evil Knievel, que saltaba sobre carros con su motocicleta y en un punto saltó sobre el Gran Cañón, por supuesto. Por supuesto, no lo vimos a los doctores armándolo con creo que dicen que se quebró todo cuerpo en su, todo hueso en su cuerpo, tal vez no se quebró todo. ¿Saben ustedes que él dio su corazón al Señor hacia el final? Lo oí testificando en una de las iglesias. Yo era escéptico, como lo somos. Yo estaba escéptico. Él dio su corazón al Señor. Era sincero, era genuino, quebrantado, y ciertamente capturó mucha atención. Probablemente muchos huesos rotos por causa de lo que él estaba haciendo. Así que, ¿qué hicimos nosotros? ¿Qué hacíamos? Hacíamos rampas y tratamos de saltar la zanja de drenaje con nuestras bicicletas. Teníamos estas barras y si alguien sabe sobre este tipo de cosas, teníamos Franken bicicletas que siempre uno estaba despedazándolas y tomando pedazos de esta y la otra. Hacíamos rampas y teníamos esta zanja de drenaje en Lompo que era como de 20 pies de ancho y una caída y decíamos, oh, hagamos esto. Él hacía eso. Así que lo estoy culpando a él, por eso obtuvimos la idea de alguna parte. Un día eché mano de otra imagen, vi la imagen del verdadero Jesús de la Biblia, el que Pablo enseñó, no los personificadores que todos los demás decían que dijeran la verdad. ¿Qué dice? Se parará el verdadero Jesucristo. Este se paró, uno se paró metodista y otro bautista se paró, pero yo vi el verdadero, yo vi la imagen del verdadero Jesús de la Biblia que Pablo enseñó viviendo en nuestro día y yo me rendí. Y eché mano de la mente de Cristo y yo decidí, yo quiero tener esa imagen de Cristo desplegada en mi vida. Yo no solo quiero ser salvo, yo quiero ser diferente. Yo no quiero vivir de la manera en que viví antes. Yo quiero vivir como este hombre. Yo quiero pensar buenos pensamientos, quiero hacer buenas cosas, quiero ser parte de la solución y no parte del problema. Yo no quiero ser un mal encajado y quebrantado y frustrado, enojado. Yo quiero ser como este tipo. Yo quiero poder amar a alguien, no importa cómo me traten. Así que decidí que yo quería tener esa imagen de Cristo desplegada en mi vida. Y así que me rendí y yo creí y morí a mi propia idea de una imagen. Y su Espíritu entró en mí y comenzó a atraer esa palabra. Su Espíritu empezó a traer la palabra de esta hora a mí. Línea sobre línea, precepto sobre precepto. Aquí un poquito, allá un poquito. Él haciendo la obra. ¿Qué hice yo? Rendirme. ¿Qué hice yo? Vi una imagen que yo quería en mi vida. Y dije, yo te elijo a ti, Señor. Esto es lo que yo quiero. Y esa mente comenzó a formar un carácter como de Cristo por dentro. Y esa palabra comenzó a causar que mi cuerpo obedeciera lo que acepté, lo que creí, lo que yo confesé que era la verdad. Y en vez de leer acerca de los héroes de la fe y ver estos héroes de la fe de afuera para adentro, yo me comencé encontrar la imagen que fue proyectada a través de mí en el volumen del libro. Empecé a reconocer que la misma imagen que yo estaba viendo proyectada en ellos ahora estaba proyectada en mí. Vamos, iglesia, me di cuenta que Dios, tú no eres un respetador de, no haces acepción de personas. Tú respetas tu palabra, así que si lo haces por uno, lo harás por mí. ¿Qué estaba yo haciendo? Reflejando una imagen. ¿Qué están haciendo ustedes? Lo mismo. Así que si yo permitiré que la misma mente que estaba en Cristo esté en mí, eventualmente va a cambiar mi cuerpo mortal y traerá este cuerpo presente sujeto a la palabra a lo largo del camino. ¿Qué quieren ustedes ser cuando crecen? Cuando crezcan, le preguntamos a nuestros niños, ¿saben qué? Esa no es una pregunta para los niños. Esa es una pregunta para todos nosotros. Todos deberíamos de poder contestar esa misma pregunta, no importa qué edad física tengamos. ¿Qué quieren ser cuando crezcan? Cuando maduren. Así que veamos Pudiéramos seguir y seguir sobre las imágenes mundanas. Hay mucho que pudiéramos decir, pero por causa de tiempo no quiero terminar en ese tipo de nota esta noche, pero veamos la imagen que es reflejada a través de los elegidos por unos minutos antes de cerrar. Romanos capítulo 2, versículo 12, versículo 2. Pablo dice, no os conforméis a este siglo. Esa palabra conformar significa conformarse uno mismo en la mente de uno y carácter al patrón de otro. Así que uno está tratando de formar en su propia mente y carácter conforme al patrón de otro, diseñarse de acuerdo a la forma, de acuerdo, moldear una cosa como otra. Así que no queremos ser conformados a este siglo, porque eso es lo que estamos haciendo a este mundo. Eso es lo que hemos hecho desde el nacimiento. Hemos visto una imagen y nos hemos conformado para que esa misma imagen que vemos, que valoramos, ahora está es reflejada en nosotros. No os conforméis a este siglo, a este mundo, dice en inglés, sino transformaos. Esa palabra transformaos viene de la palabra griega metamorfo, y hermano Branham nos dice que cuando Pablo usó esta palabra, que Pablo estaba pensando sobre un renacuajo siendo cambiado a un sapo, que son de hecho como dos diferentes criaturas cuando esa transformación ocurre. Yo lo pensé muchas veces sobre la oruga, es ciega, se arrastra en la tierra, siempre está siendo pisoteada, tiene una cierta dieta, tiene ciertos depredadores que vienen contra ella, es fea. ¿Ustedes creen que es bonita? Mi esposa diría, son bonitos, creo que Adriana también lo hacía, son feos. Sale un tipo de jugo que sale de ellos, pero dejen que esa cosa se envuelva en un capullo, que se envuelva en la palabra y muera. Y una transformación empieza a tomar lugar. Y cuando sale, todavía hay algo de ella que se parece un poquito a esa oruga. Pero es una nueva criatura, ahora tiene alas. Qué bien, ¿de dónde salieron estas? Extiende esas alas y ahora está volando en el cielo, no está en la tierra, siendo pisoteada. Está en lugares celestiales, tiene una diferente dieta, tiene diferentes amigos, tiene diferentes compañerismos. Entra en otra dimensión. Es el poder de esta transformación, amigos. No queremos conformarnos, queremos ser transformados. Pero noten cómo ocurre eso. Dicen, no os conforméis a este siglo, sino transformaos como por medio de la renovación de vuestro entendimiento o mente, como dice en inglés. Así que comienza con la mente para que comprobéis, no Dios, léanlo de la manera en que está escrito, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En otras palabras, cuando la mente de ustedes sea renovada, ustedes probarán cuál es la voluntad de Dios, porque eso es lo que acontecerá en sus vidas. Será desplegada en sus vidas qué es la buena y aceptable, perfecta voluntad de Dios, porque ustedes serán ella. ¿Quién dice alabado sea el Señor? Así que sabemos que Adán, él fue criado como un adulto maduro, y así que Adán tenía una madura total y completa imagen en el hombre espíritu, y luego él tenía una madura completa y total imagen en el hombre carnal, de carne. Así que él era maduro tanto en espíritu como en carne, ¿correcto? Sabemos que Dios no puso un espíritu maduro en un cuerpo de un bebé y luego Adán no tuvo que crecer. Y luego no puso una imagen de bebé en un cuerpo maduro. Dios creó a Adán como un hombre ya crecido, pero Dios en la segunda creación, Él los crea a ustedes como una imagen espíritu bebé que crece en el tiempo y madura. Así que dicen ustedes, ¿por qué no simplemente nos coloca en una imagen madura? Es porque no cuadraría con el cuerpo que tienen ustedes corrientemente. En el mundo hay constantes
image reflections that are being presented.
Reflejos de imágenes que están siendo presentados a nosotros. Casi uno tiene que usar. Por eso hay una razón que no me gusta ir de compras. Siempre he sido muy sensitivo espiritualmente. Tengo un don de discernir espíritus para mejor o para mal. No me gusta, pero es para ayuda del cuerpo de la iglesia. Es ayuda para otros y es una carga para mí. Pero lo que significa eso es que constantemente estoy entrando en contacto con los espíritus y esos espíritus están al tanto de mí. Antes de que yo naciera de nuevo, me atormentaban. Y ahora que he nacido de nuevo, se preocupan de mí porque saben que los estoy viendo y no son amenaza para mí. Pero no porque no son amenaza para mí. No quiere decir que me gusta estar con ellos. No me gusta ver, que me gusta verlos. Esa gente se mete en la gente y las moles de compras son espíritus de acción. Exhibicionistas en naturaleza. Los espíritus quieren ser notados y reconocidos. Los espíritus homosexuales son de los peores porque quieren estar ante ti. No lo hacen en un closet. Ellos lo permiten y tienen el LGBTQRZFY. ¿Cuántas más letras pueden añadir a esa perversión? Yo creí que no había ninguna diferencia. Así que, ¿por qué necesitan todas esas letras? Y si no hay ningún sexo y es elección, ¿por qué no lo llaman el grupo pervertido? Y terminan con ello. Cuando vas a esos moles, las mujeres se vestirán en manera que no se vestirán en otros lugares. Y ellos irán a las gradas y caminarán por los segundos pisos con paredes de vidrio. ¿Qué están tratando de hacer? Dicen ustedes, esa persona
es inocente,
tiene una mente pura. Hay un espíritu en ella y es un espíritu seductor y todo el propósito de ese espíritu seductor es seducir, es lograr que mires, atraerte a esa imagen. Así que, ¿quién quiere lidiar con eso? ¿Me acabas de enviar una fotografía? Muy bien.
President talking to a rooster.
Un presidente hablando con un gallo.
Oh, it's AI generated. Okay, yeah. Case in point.
Caso en punto. No entendí qué dijo.
You go to those places and
uno va a esos lugares.
I'm just speaking for myself.
Solo hablando por mí mismo.
When I go to those places,
cuando yo voy a esos lugares,
watch where my eyes
tengo
go.
Que cuidar a dónde van you mis say, ojos. Oh, ustedes dicen, pero eso atraería a tus ojos. Soy un ser humano.
You say, oh,
tú dices, bendito sea Dios, yo no, soy lleno del Espíritu Santo. Hermano Branham dijo que si eres un macho, un varón de sangre roja, causará una reacción, y si no causa una reacción, hay algo malo contigo, ¿correcto? Tal vez ustedes no son un varón.
What's in you
es lo que estén ustedes, estén ustedes para asegurarse que la raza humana
goes on.
Continúe.
You see the very same
ustedes ven la misma cosa en el reino animal. Cuando un perro o una venada entra en celo, observen a los venados machos. Ellos pierden su mente. Ustedes dicen, yo no haré eso. No. Sí lo hacen y pierden su vida porque es casi la única manera en que uno puede acercarse a ellos. Así que la hermana Baker es mi testigo. Si voy alguna vez a esos lugares, mantengo mis ojos en cierta dirección y voy, obtengo lo que necesito y me salgo. No me quedo ahí. Hay todo tipo de espíritus que están en lugares así. ¿Por qué? Porque saben que es donde otra gente va a ir y es donde pueden proyectar una imagen y atraer atención. Así que encaramos eso todo el tiempo, en todas partes, y es peor ahora que lo ha sido alguna vez, hasta donde puedo ver. Y Pablo nos dice, no sean conformes a esas imágenes que están viendo allá afuera en el mundo, pero en vez sean cambiados de una especie a otra o de una creación a otra. ¿Cómo? Por la renovación de sus mentes. ¿Cómo es renovada la mente de ustedes? Tomen la mente de Cristo y luego probarán cuál es esa aceptable y perfecta voluntad de Dios, porque la vivirán, será vivida en ustedes. Y la iglesia dice, amén. No los retendré mucho tiempo más. en sedientos de vida, dice el hermano Branham. Una conversión es el alma. Un alma es la naturaleza del espíritu. Y cuando un hombre es convertido, él no recibe otro espíritu. Él recibe un cambio en el espíritu. Una conversión significa que ha cambiado su manera de pensar, que ha cambiado su manera de vivir y así sucesivamente. Así que mi alma tiene sed de ti. Así que una vez estaban ustedes en el mundo y actuaron mientras estaban en el mundo lo que la, en lo que la mente se estaba alimentando. Y eso producía un carácter que cuadraba con lo que la mente de ustedes estaba alimentando. Filipenses capítulo 4, versículo 7. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Esa es la verdad. Cuando esa paz se siente en ustedes, ustedes pueden estar en la peor situación en sus vidas. Y esa paz es tan profunda. Es más allá de entendimiento. No es lógico. No está causa y efecto. No es, ok, estoy en esta situación y debería sentirme de esta manera o de la otra. No. No es controlada por circunstancias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, escuchen esto, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermano, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si alguno algo digno de alabanza, en esto pensad. Esas cosas, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. ¿Quieren reflejar una imagen? Síganlo a Él, así como Él sigue a Cristo. Ahora, amigos, cuando usted tiene lástima de sí mismos, o cuando, déjeme decirlo de esta manera, todos tendremos tiempo de esa manera, ¿ok? Cuando están en una situación donde están sintiendo lástima de sí mismos y no pueden encontrar una manera de salir, cuenten sus bendiciones. ¿Cómo hago eso? Saquen una hoja de papel y empiecen a escribir todo lo que Dios ha hecho por ustedes. Y yo les garantizo que esa hoja se llenará rápidamente e inmediatamente sobrepasará en número todas sus quejas. Y una imagen tomará, discúlpenme, nuestra imagen tomará lo que nuestra mente está pulsando. Así que si uno está pensando en estas cosas y la mente de ustedes está pulsando sobre eso, la imagen reflejará eso en sus vidas y ustedes saldrán. Saben, cada vez que yo tomo un tema como este, la gente que está aquí en la mañana no regresa en la noche, mostrando de que necesitamos esto y también mostrando de que no deberían de correr, de huir de ello. Esto es sencillo. Cualquiera puede hacer esto. Solo hagan lo opuesto. Porque el hecho del asunto es que uno no puede pensar en estas cosas y quedarse deprimido. No, uno puede deprimirse porque están viendo la cosa errada. Pero si ven las cosas correctas,
what's the opposite of depressed?
¿Qué es lo opuesto de deprimido?
You'll expand.
Se expanderá.
It'll take you out of your depression.
Lo sacará de la depresión de ustedes, los levantará. Ahora, amigos, ¿creemos eso esta noche o son tan solo son palabras, fábulas, o estas solo son cosas que decimos cuando la gente está deprimida para animarlos y todo eso? Esta es una ley. En lo que ustedes piensen va a pulsar en sus mentes y se va a proyectar en la imagen de ustedes. El hermano Branham dice, ¿están listos para esto? ¿Quién está listo? No saben ustedes lo que voy a hacer. Ok, muy bien. Están confiando en mí. ¿Están listos?
Oh,
cualquier cosa si podemos salir de aquí. Todavía estoy queriendo ese café. Escuchen esto, amigos. ¿Han visto alguna vez gente a la que ustedes aman estar alrededor de ellos? Es la atmósfera que ellos crean a su alrededor. otra gente amable, agradable, que uno no puede soportar estar alrededor de ellos. Ellos crean eso por la manera en que viven y por la manera en que piensan. Es una pequeña atmósfera en la que uno vive. Así que muchas veces, amigos, no es tanto la persona que uno no puede soportar estar alrededor de ellos, es la manera en que piensan, que uno no puede soportar. Uno no puede soportar estar alrededor de ellos. ¡Ay de mí! Nunca funcionará. Yo creo que el médico de emergencias en Winnie the Pooh, nunca, no necesitamos más, que nunca funcionará. Hagan como esa figura que está saltando, haciendo que las cosas funcionen, haciendo que las cosas sucedan, reflejando la imagen. Lo que están haciendo es que están creando una atmósfera. Ahora, amigos, por favor, no me malentiendan. Todos tenemos altas y bajas. Correcto. Estoy hablando de gente que se queda abajo. Estoy hablando de personas que entra en esta rutina y eligen quedarse allí, correcto. Ustedes se acercan alrededor de algunos y la atmósfera alrededor de ellos es, yo sé más que tú. Esa no es una atmósfera en la que yo, a mí me gusta estar alrededor tampoco. Seamos honestos esta noche, amigos, seamos abiertos. Hay gente alrededor de la cual uno no quiere estar. No, yo soy cristiano, nunca diría eso. El hermano Branham dijo de que había gente alrededor de la cual no quería estar. Y si son inteligentes, hay gente alrededor de la que ustedes no querrán estar por causa de la atmósfera que ellos crean. Porque dos cosas van a suceder. O ustedes lo van a jalar para arriba, o ellos te van a jalar para abajo. Y si ellos no quieren subir, adivinen qué, es tiempo de seguir adelante, porque no quieres quedarte postrado en la... Si alguien está acostado en la tierra y tú quieres ayudarlo a levantarse, ellos están trabajando contigo. Saben, con tal de que ellos no estén tres veces tu peso y con tal de que tienes una razonable cantidad de fortaleza, vas a poder levantarlos. Pero si ellos no quieren levantarse, tú vas a caer. Así que te andas alrededor de alguien, yo sé más que tú, yo no puedo soportar eso, no puedo estar alrededor de eso, va a impresionar a alguien más, correcto, porque nadie está interesado en eso. O tú compartes con otro predicador lo que el Señor está poniendo en tu corazón y dice, yo acabo de predicar eso. Y sabes, hay pensamientos más profundos sobre eso, si te importa oírlos. ¿Qué? ¿Vino la palabra solo a ti? ¿Por qué la gente tiene que llover sobre tu desfile? Eso está bien. ¿Por qué no dicen, eso está bien, hermano? Eso es maravilloso. Aún si sabes que tienes algo más profundo, ¿por qué no puedes estar contento por ello? No hay compañerismo. Yo ya prediqué eso. De hecho, si quieres llegar a... Yo prediqué eso en los 90s. ¿Qué quieres? ¿Una medalla o un pecho en qué ponerla? Esa es una atmósfera que no es edificante. Y honestamente, a uno no le gusta estar alrededor de gente así. No significa que uno esté en contra de la persona. No eres rudo con ellos, tú no les hablas mal. Simplemente eres cuidadoso alrededor de ellos. Encuentras el laico alrededor de la iglesia algunas veces y te dicen, disfruté eso. Pero hombre, deberías de oír lo que predicó el hermano tal y tal. ¿Cuál es tu punto? Hay pastores que la gente viene visitando. Nuestro pastor visitó, predicó el mejor servicio en nuestra iglesia. Dios te bendiga, hermano. Bendito sea el Señor. Este es mi favorito personal. Si quieres que realmente te evite, aquí está tu boleta. Digan o escuchen cómo lo digo. Disfruté lo que tenías que decir cuando estaba visitando esta noche. ¿Sabías tú que el hermano tal y tal predicó 30 sermones sobre eso? Yo te conseguiré los DVDs si quieres. Yo he oído eso. Eso sucedió. Ahora noten, así es como es dicho. No es disfruté el servicio esta noche o lo disfrutamos. Disfrutamos lo que tenías que decir. Es menos personal. Realmente no estás poniendo mucho al decir eso. Eres cuidadoso en eso. estás tratando de dar un cumplido. Disfrutaste eso y sabes que hay un hermano en el norte que predicó sobre eso por 2 años. Te obtendré esos DVDs. De hecho, un hermano me siguió varias veces. Y no era ni siquiera un predicador, varias veces. ¿Qué es eso? Es orgullo espiritual, es lo que es. Y de hecho, y también no es ni siquiera reconociendo cómo Dios trabaja en la iglesia. Y yo he tenido hermanas que han hecho eso una y otra vez. Me dan una cita. Oh, ¿quieres que predique? ¿Debo de predicar esto? ¿Crees que estoy sentado y no tengo material? ¿Qué es? Estoy usando a mí mismo como ejemplo y ustedes pueden tener muchos ejemplos ustedes mismos. Hay gente que simplemente los pensamientos de ellos no están correctos y ellos no quieren cambiar. Ahora sería una cosa diferente. ¿Saben? Si está tratando de trabajar con ellos y tratando de ayudarlos, pero si ellos han sido de esa manera por un tiempo y no van a cambiar y si tienen una reputación de destruir reuniones y lloviendo sobre desfiles de la gente, ustedes los evitarán, ustedes harán eso. ¿Murió alguien en el radio hoy, hermano Henry? Ok, solo verificando. Cada uno de nosotros está pulsando una imagen. Cada uno de nosotros, todos tenemos un carácter humano. Y eso es lo que está siendo moldeado y formado. Y es moldeado y formado a través de sufrimiento. Lo siento, no hay otra manera de que sea moldeado y formado. Jesucristo tenía un carácter divino que no necesitaba moldeamiento ni formamiento, pero también tenía un carácter humano que fue moldeado y formado a través de sufrimiento. Y ustedes y yo obtenemos la imagen divina de Cristo en nosotros y esa imagen divina empieza a moldear nuestro carácter y esa imagen divina está sin pecado y es perfecta y es lo que te moldea y hará un trabajo perfecto. Sabe dónde exactamente cortar. De nuevo, dice el hermano Branham, dice, ¿han visto gente que les gusta a ustedes estar alrededor de eso? Es la misma. Es la atmósfera que ellos crean alrededor de ellos. Gente amable que uno no puede soportar estar alrededor de ellos. Crean eso por la manera en que viven y la manera en que piensan. Así que importa lo que piensan. Es una pequeña atmósfera en la que viven. Así que seamos honestos con nosotros mismos esta noche, amigos. Hay gente que uno ve entrando y uno encuentra la manera de alejarse de ellos amablemente porque menos fanfarias como sea posible. Yo más o menos lo pienso como, ¿recuerdan las caricaturas de Carlitos? ¿Quiénes eran los caracteres? Linus y
Charlie Brown.
El pobre, nunca nada le funcionaba. Recibía carbón en su calcetín y todo el mundo iba a tirar y aquella mala luz y se la quitaba y siempre caía, salía volando por el aire, siempre caía eso. Y luego estaba el otro en el piano, yo no sé cuál es la historia de él, siempre estaba en el piano, yo no sé qué estaba tratando de ilustrar ahí, pero luego estaba este tipo llamado Pigpen. También estaba la Patty, es una varoncita. Pero había uno llamado Pigpen. De hecho, lo ves. De hecho, solo era una nube. Donde él iba, había una como nube. Uno no quiere estar alrededor de ese tipo. Correcto. Así que aún en las caricaturas están admitiendo de que hay algunas personas que es como un tornado que está solo pasando por ahí. No sean atrapados en el vórtex. Y luego, al mismo tiempo, hay otros que tienen una atmósfera alrededor de ellos que los atraen a ellos. Y somos particulares sobre las atmósferas que otros crean. Y somos particulares sobre la atmósfera en la cual queremos crecer. Entrar. Algunos toman alguna mentalidad y uno aprende a lo largo del tiempo que simplemente no van a cambiar. So, es una atmósfera negativa o crítica. O uno simplemente sabe que va a resultar en chisme cada vez, destrozando el carácter de alguien más. No hay amor en ello, no hay motivo correcto u objetivo, así que uno aprende a solo decir hola, sonreír, bonito tiempo, clima, Dios te bendiga, y uno va alrededor de ellos. Y no me mientan y digan que nunca han hecho eso, si no lo han hecho, son tontos, porque alguna gente simplemente los van a succionar a eso, y antes de todo se están bañando de gasolina y pidiéndole a alguien el fósforo, están listos a tirar una cuerda en la viga y tener una fiesta de colgamiento. ¿Quién quiere oír a eso? En cualquier rutina en que está esa persona, les encanta y no quieren salir de ella. Así que simplemente están pasando por ahí. Uno simplemente los pasa. Y luego está el que nadie quiere juntarse conmigo. Entonces, si sabes eso, haz algo al respecto. Es probablemente tu culpa tuya. A todo mundo le gusta estar con gente amable o agradable. Así que ese debería de ser tu primer indicio. De nuevo, ¿es tu vida digna del Evangelio? Espero que ustedes regresen. Les daré la mano. Hermano Branham dice, ¿sabían ustedes que son un pequeño creador? ¿Sabían eso? Ciertamente. Ustedes han visto personas que les encanta estar alrededor de ellos. Ustedes no saben por qué. Simplemente son ese tipo de persona amorosa. ¿Han visto eso? La congregación dice amén. Muy amables, a uno le gusta estar con ellos. Ellos crean esa atmósfera por la vida que viven, la manera en que hablan, la conversación de ellos. Luego ven a aquellos que cada vez que uno los desecha, todo el tiempo quieren hablar de algo malo y hablar de alguien. Y dicen, oh, vaya, ahí vienen. Van a criticar a alguien. Ya llegó a él aquí. Va a criticar a este hombre. Y todo lo que van a hacer es decir chistes obscenos o algo de alguna mujer o algo así. Uno simplemente detesta estar alrededor de ellos. Ellos crean aparentemente personas muy amables, pero crean esa atmósfera y las cosas en las que uno piensa, las cosas que uno hace, las acciones, las cosas de las que uno habla, crea una atmósfera, correcto, y esas dos atmósferas chocan y lo tratan de meter a uno en una atmósfera nubulosa. Si el sol está brillante, ¿por qué quieres estar en una nube? Piensen en estas cosas, cosas buenas. He tenido gente con la que hemos lidiado a lo largo de los años, amigos, que vemos su teléfono salir en el teléfono y literalmente, el momento antes de contestar el teléfono, nos ponemos a orar, porque alguna gente tiene don de chisme, tienen don porque empieza con estoy tan preocupado, quiero ayudar y lo que sea, y uno cae por ello y uno piensa, están tratando de ayudar a alguien, están tratando de enlistarme para ello, y antes de que uno lo sepa, se vuelve en chisme. Y uno lo reconoce y dice, hombre, yo no vi eso venir. Y quieres sacar limpiarte los oídos y limpiarte los oídos. Yo detesto eso y estoy seguro que ustedes tampoco. Todo es negativo, todo es para desbaratar. Más vale no ser cristiano si vamos a hacer eso. Correcto. Aún el mundo puede darte ánimo algunas veces, pero todo el objeto de eso es destruir, despedazar. Así que, la hermana Baker y yo, ambos, hemos tenido que darnos cuenta, ¿sabes qué? Veo que el teléfono está sonando, simplemente me voy a poner a orar y voy a decir, Señor, ayúdame. Crea una atmósfera a mi alrededor, no permita que yo sea metido en alguna cosa. Ayúdame a mantenerlo, quedarme con los hechos y los detalles y tratar de pasar a través de esto sin ser jalado a meterme en esto. Y eso funciona. Pero es asombroso que hay algunas personas. Yo puedo predicar esto servicio tras servicio tras servicio y no hace ningún bien. Es como que ni siquiera se registra de qué se pudiera hacer para esa persona. Eso es alguien que no quiere cambiar. Esa persona no está aquí esta noche, así que no se preocupen. ¿De quién estás hablando? De cualquiera que encaja en ese molde, y hay mucha gente que encaja en ese molde a lo largo de los años, y Dios Está tratando. Okay, hermano Baker, ahora that tiene suficiente paciencia. Esa persona seguirá adelante. Has pasado la prueba. Supongo que debemos de pasar por estas cosas, ¿correcto? Uno no puede evitar qué le sucede a uno, pero puede uno controlar cómo reacciona. Hay predicadores que de hecho uno aprende no andar alrededor de ellos hasta que ellos de hecho ven en ti el cambio o quieren el cambio. No es que no quieres ayudarles, quieres ayudarles. Así es como uno aprende esas cosas. Uno trata de ayudar y uno termina dándose cuenta de la manera difícil, que ellos solo quieren jalarte a la depresión y no hay nada que puedas hacer. Así que leí esta cita muchas veces en el pasado. Es una de la Salón de Fama, pero es algo que es una buena cita con que terminar el mensaje. Leí, Pablo está hablando aquí del valle o la sombra, más bien la seis, siendo sombra de las cosas bienes venideros. Nunca puede ser perfecto al adorador. Entonces comienza a mostrar lo que es la perfección. Ahora es algo raro que la gente piensa tanto en esto. Dicen, bueno, soy débil. Mi fe no es mucha. Yo no soy un muy buen cristiano. Eso es solo lo que el diablo quiere que ustedes digan. Así que ustedes de hecho están maldiciendo cuando hacen eso, porque están hablando el lenguaje del diablo. Ustedes dicen, no lo estoy haciendo. Entonces, leámoslo. Solo están hablando el lenguaje de él ahí en ese momento. Ven, no de, nunca deberían de decir eso, nunca. Alguien diga nunca. ¿Cuándo está bien tener un testimonio negativo? Alguien diga. Y eso es lo que estamos hablando, de que evitamos tanto tiempo. Alguien del cual nos oponemos y siempre es un testimonio negativo. Yo he tenido gente que me llamaba un lunes después de, estoy agotado, he predicado dos servicios el domingo y voy a trabajar y estoy tratando de llegar a casa con mi familia y están tratando y quieren reunirse conmigo. Y hay una cosita que tal vez dije en el domingo, tienen problema con ellos. No es nada que es importante, simplemente una cosita y no están ni siquiera correctos la mitad de las veces. Solo quieren tener un problema con ellos, sabiendo que es lo último que quiero hacer. Yo ni siquiera ni tengo un cerebro el domingo, el lunes. Lo último que quiero hacer es lidiar con asuntos así y lo están haciendo a propósito. ¿Por qué quisiera alguien hacer eso? Bueno, hay gente que quiere hacer eso. Así que supongo que no soy la herramienta más afilada en el... Y me tomó un tiempo para decir suficiente, suficiente. Y seguro, tan pronto haces eso, dice, no quiere ayudarme, no quiere cooperar. Pero nunca está llevando a nada. Simplemente están teniendo problemitas. Es como, ¿por qué no traigo un bate de béisbol y te permito que le des tu mejor golpe y luego puedo irme a casa, estar con mi familia y obtener un poco de descanso? De hecho, Mi único día de descanso solo es mediodía. Ustedes solo están hablando el lenguaje de él en ese momento. Ustedes nunca deben decir eso. Esto es algo que todos deberíamos de practicar. Y todos deberíamos de mantenernos a todos, dar cuenta de ello. Todos amablemente, pero sin ceder, decirnos, ok, pudiéramos decir es un poco mejor, ¿no es así? Yo sé que tal vez así es como te sientes, pero necesitamos decir eso. ¿Necesitamos hablar sobre esta cosa negativa? ¿Estoy solo aquí esta noche? Creo que deberíamos de decirnos es unos a otros en una manera amable. Mi familia lo hace, mi esposa lo hace más que nadie. De hecho, yo me enojo con ella porque ella rehúsa. Es como que no puedes reconocer esta pequeña cosita que estoy tratando. No estoy condenando a nadie, solo estoy diciendo esta cosita. No, todo está bien, todo está bello. Supongo que hay un lugar para eso, ¿correcto? Yo no sigo adelante. Ustedes solo están hablando su lenguaje en ese momento. Ustedes nunca deben decir eso. Así que, ¿cuándo está bien decir que no soy un buen cristiano? ¿Cuántas veces? ¿Una? Cero.
My faith is not
Mi fe
very much.
No es mucha.
Did you know that's a lie?
¿Saben ustedes que esa es una mentira?
Your faith is enough.
La fe de ustedes es suficiente.
To each is given the measure
Para
of faith.
Cada uno es dada una medida de fe. Lo que están haciendo con ella que es el problema.
There's nothing wrong with the faith.
No hay nada malo con la fe.
I'm not a very good Christian.
Yo no soy un muy buen cristiano. Eso es solo lo que el diablo quiere que digan. Ustedes solo están hablando su lenguaje ahí en ese momento. Ustedes nunca deben decir eso, ¿ven? Nunca. Dejen que su testimonio sea negativo. ¿Cómo estás? Bueno, no digan eso. Yo no quiero mentir. Tú miserable. Cuenta tus bendiciones. No eres, saca una hoja de papel. No es como piensas que lo es. Tal vez estés pasando por eso. Les acepto eso y siento por ustedes. Pero si tan solo lo ponen en perspectiva y nos sentiremos unos por otros, si quieres atravesar eso, estoy contigo. Pero si quieres aferrarte a esa cosa y usarla como una excusa y sacar mi viaje de ello, yo sigo adelante. Y ustedes deberían de hacerlo también. Nunca dejen que su testimonio sea negativo. Dejen que sea positivo algunas veces.
All the time.
Todo el tiempo.
Somebody say all
Alguien
the time.
Diga todo el tiempo.
I am saved.
Yo soy salvo.
I have God
Tengo
in
a
my
Dios
heart.
En mi corazón.
I believe him
Yo
with
le creo a Él
all
con
of
todo
my heart.
Mi corazón.
Do you believe in divine healing?
¿Creen en sanidad with divina? All con of my todo heart. Mi corazón.
Let your testimony
Dejen
always
que sus testimonios siempre
and your thoughts
y sus pensamientos
Brother Baker, please pray
Hermano
for me.
Baker, por favor, ora por mí. Estoy teniendo estos pensamientos negativos. Esto es algo de lo que tienes que echar mano tú. Eso es tan malo. ¿Sabes qué? Enójense conmigo. Yo he conquistado esto. Yo era una de las personas más negativas y lo peor de ello era que siempre estaba el correcto. Lo que sea que yo estaba criticando era cierto. ¿Correcto?
You couldn't talk me out of it.
Ustedes no podían convencerme de lo contrario. Si ustedes decían que algo era malo, yo les podría mostrar algo peor. Esa no es manera de vivir. ¿Por qué quieren ser el periódico del diablo? ¿Por qué quieren vivir una vida donde no hay esperanza? Cuando no lo es. Eso es solo lo negativo. Existe lo positivo. Miren en este sentido, en esta dirección. Miren hacia arriba y vivan.
Aleluya.
¿Cuántos saben que esto es verdad? ¿Hay alguien más aquí esta noche que dice, sí, hermano Baker, yo sé que es cierto porque yo he luchado con eso en un tiempo y Dios me ha dado victoria? ¿Solo soy yo o soy el único? Porque algunos de ustedes todavía son negativos. Solo estoy diciendo. Pero no tienen que quedarse de esa manera. Sobrepásenlo, lo que sea que es.
Create a new reality.
Crean una nueva realidad. Crean un mundo y caminen en él, uno positivo.
Create a positive atmosphere.
Creen una atmósfera positiva, una esperanza positiva.
Create a positive future and walk in it.
Crean una imagen positiva, un futuro positivo y caminen en él. Hacíamos eso en el trabajo todo el tiempo. Trabajábamos con algunos de los más grandes o nunca funcionará. Es asombroso. Estábamos trabajando con una de las personas más creativas y pasaban la mayor parte del tiempo diciendo por qué algo no funcionaría. Y luego me daba vuelta y les decía, muéstrame qué va a funcionar. Ok, me dijiste que no podemos hacer esto. ¿Y podemos hacer? ¿Por qué no podemos hacerlo? Simplemente es un acercamiento, es solo una actitud, la manera en que lo estás viendo. Así que constantemente, no es ser inteligente. Nosotros constantemente asombrábamos a la gente una y otra vez, haciendo lo que ellos decían que no podía ser hecho. Y la mayor parte del tiempo es solo el pensamiento de ustedes. La mayor parte del tiempo ustedes creen que no puede ser hecho, así que no puede ser hecho. Piensen fuera de la caja. Tienes que salir de la caja para pensar fuera de la caja. Si todavía estás en la caja, vas a pensar, vas a ver la pared y eso es todo.
Oh, friends.
Oh, amigos.
This is scriptural.
Esto es escritural, esto es Biblia. No es solo para algunos de nosotros ser positivos. No es solo para algunos de nosotros ser vencedores. Déjeme decírselo de otra manera. Solo gente positiva se irá en el rapto, porque no va a haber ningún quejador en el alguien que se queje en el cielo. A ustedes estarán dándole alabanza a Él y ustedes estarán diciendo, vencí por la palabra de mi testimonio y por la sangre del Cordero. ¿Estamos juntos? Aleluya. Ahora, por supuesto, ustedes conocen el otro lado de ellos. Si están pasando por algo, todos estamos con ustedes. Todos nosotros lo estamos, pero quieren salir de eso. Quieren mejorar, quieren ayuda.
Don't never let your
nunca dejen que su testimonio sea negativo, sea, dejen que sea positivo todo el tiempo. Soy salvo, tengo a Dios en mi corazón, yo le creo a Él con todo mi corazón, creen ustedes en sanidad divina con todo mi corazón. Dejen que siempre su testimonio y su pensamiento, todo, nunca permitan que un pensamiento negativo entre en su mente, si pueden evitarlo. Ahí lo tienes, hermano Baker, no puedo evitarlo, sí puedes. Cuando empiece así, no lo entretengan. Bueno, dice usted, no puedo evitar que esos pensamientos vengan. Bueno, eso sería como el campesino que dice que no puede evitar que los pájaros vuelen sobre su lugar, pero él ciertamente puede evitar que hagan nidos disparándoles. Tal vez le fallas a algunos, tal vez no mates a todos ellos, pero te sorprenderías cuánto vas a hacer caer si sacas esa palabra de doble barril de la palabra y la dejas dispararse. Sal de aquí, diablo. La hermana Baker vio la transformación que estaba ocurriendo en mi vida en 1989 y 1990. Ella vio algo sobrenatural, un milagro ocurriendo, que esta persona negativa se volvió un tipo positivo, este tipo que nunca sonreía, estaba sonriendo, este tipo que era crítico, estaba sobrepasando. No es tonto, no está estúpido, pero no está en el lado, aleluya. La hermana Baker vería, estaríamos manejando por el camino y ella me vería estremeciendo, meneando mi cabeza, y ella estaba un poco nerviosa. Él no sabía de esta cosa del profeta. Ella pensaba que la gente buena se iba al cielo. Ella no sabía mucho de la Biblia y estaba manteniendo su distancia, pero quería quedarse o que la familia quedara junta. No quería un hogar quebrantado. Estaba un poco nerviosa y mi hermano vino muy fuerte y dijo unas cosas, pero ella también sabía de que yo era sincero y yo no era un falsificador y yo no era un seguidor y que no iba a hacer algo que no, a menos que fuera real. Y ella vio que algo sucedió y algo echó mano de mí, así que eventualmente ella tuvo el valor de decir, ¿por qué estás haciendo eso mientras ibas por el camino? ¿Por qué meneas tu cabeza? Y yo dije, estaba haciendo eso, supongo que no estaba dándome cuenta de que estaba haciendo eso. Yo le estaba diciendo al diablo que no. Y algunas veces bajaba la ventana y le decía al diablo, sal fuera de aquí. Diablo, no estamos compartiendo el viaje. No estoy pensando estos pensamientos. Es así de sencillo. Yo elijo estar en el lado de aleluya. Yo elijo estar en el lado positivo. Yo elijo hablar de la bondad. Las grandes cosas de Dios, el cielo está lleno de ello. Hay más de lo bueno que de lo malo. Si quieres enfocarte en lo malo, lo encontrarás en todas partes y nunca estarás decepcionado. Pero hay más bien que mal. Si tan solo lo buscas y te enfocas en ello, y encontrarás más y más. Estoy tratando de hacerlo tan fácil para ustedes como puedo, porque yo sé que algunos simplemente se aferrarán. Yo no sé qué es, pero algunos se aferran a eso. Bueno, si tú no entiendes mi situación, yo no necesito entender tu situación. No importa. Sí, pero no sabes por qué he pasado. ¿Cómo sabes por qué he pasado yo? ¿Cómo sabes por lo que él ha pasado? ¿Cómo sabes por lo que él ha pasado? Él no lo sabes. Algunas de las personas con las sonrisas más grandes en esta iglesia han pasado por las peores cosas y no lo sabrán nunca porque no lo llevan, no lo muestran. Muy bien, vamos a tener
una
gritería y vamos a tener aleluya y testimonios y alabado sea Dios. ¿Y no es Dios bueno? Amén. Es lo que elegimos ver, amigos.
Some people, when they come to church,
alguna gente cuando vienen a la iglesia quieren que sepas que no quieren ponerse contentos. Quieren que sepas eso. Está en sus rostros. Y ellos mirarán al pastor. No hay manera alguna que harás que yo sonría. Y por cierto, es tu culpa. Haciendo muecas. ¿Qué cosa? ¿Cómo el Espíritu de Dios puede trabajar en ti? Algunas veces premeditamos, algunas veces tenemos un poco de actitud, pero cuando el Espíritu de Dios se pone a trabajar en nosotros y la palabra de Dios empieza a venir y los corazones empiezan, antes de saberlo, gritamos, antes de estábamos cansados y queríamos una taza de café, ahora el amor de Dios está viniendo, ahora estamos listos para tener iglesia, ahora estamos listos a tomar nuestra posición, ahora estamos listos para pelear la batalla. Ni siquiera queríamos venir, pero ahora estamos listos para pelear. Alguien diga, alabado sea el Señor. No puedes evitar los pensamientos cuando venga. Pero no. Esos son tres no. No los entretengas. Simplemente pásenlos adelante.
No, sir. Jesus Christ.
No, Señor, Jesucristo es mi Salvador.
All things are mine.
Todas las cosas son mías por Dios, por medio de Dios. Y yo las voy a conservar. Yo voy a testificar de ellas. Y Dios solo puede bendecirlos a medida ustedes confiesen de que Él lo ha hecho por ustedes. Miren, Él es el sumo sacerdote de nuestra confesión. ¿Es correcto eso? Hebreos 3. Él dijo que Él es el sumo sacerdote de nuestra confesión. Él solo puede hacer por nosotros a medida de lo aceptamos, lo creemos y lo confesamos. Así que lo aceptamos en la mente, lo creemos en el corazón, lo confesamos con la boca. Ra, ra, ra.
Mind, heart, mouth.
Mente, corazón, boca. Ra, ra, ra. Vamos, amigos.
Let's do the step.
Hagamos los pasos.
Mind, heart, mouth.
Corazón,
mind,
boca.
Heart,
mente, corazón,
now.
Boca. Mente,
mind,
corazón,
heart,
boca.
That's
eso es todo.
You gotta receive it.
Tienes
here.
Que recibirlo aquí.
It's gotta go down.
Tiene
here,
que descender acá. Y tiene que salir por acá.
You will actually preach your own
de hecho,
salvation.
Predicarás
it'll
tu propia
you,
salvación.
It,
vendrá a ti, lo oirás, lo recibirás
heart,
en tu mente, lo creerás
say,
en tu corazón.
Saved.
Y luego dirás, soy salvo. Estoy
I'm
sanado. He sido redimido.
And eventually you'll
y eventualmente
say, I'm
dirás, he sido cambiado.
I'm positive, friends.
Estoy positivo, amigos. Yo estoy del lado aleluya. Yo estoy en el mundo de posibilidades. No el mundo de impedimentos, sino el mundo de posibilidades. Todo lo que ustedes encaran es una oportunidad. No lo miren como un reto, no lo miren como una barrera. Es una oportunidad. ¿Una oportunidad para qué? De que Dios venza. Para que ustedes ganen más carácter. De que Él tenga gloria en sus vidas. De que Él los sorprenda una vez más. ¿Qué tan grande es Él? ¿Qué tan positivo es Él? ¿De cuánto los ama? ¿De cuánto quiere hacer por ustedes? Él quiere que ustedes prosperen en salud, así como el alma de ustedes prospera. Así que nuestra alma, más vale que esté prosperando. Él quiere sanar su cuerpo, mente, cuerpo, alma. Él quiere que estén en paz en toda situación, en toda prueba, en todo por lo que pasan, ya sea que estén arriba o abajo, si están naufragados o están en la cima del monte o abajo en el valle. Él quiere que tengan la victoria. Él quiere que estén del lado de aleluya. Yo elijo estar en el lado aleluya esta noche, amigo. ¿Quién se va a unir conmigo? ¿Quién se va a quedar conmigo? Que digan, Dios, yo elijo alabarte. Yo elijo quedarme con tu palabra. Yo elijo confesar tu bondad. Yo elijo decirle que eres un buen Dios. Yo elijo alinear mi confesión con tu palabra. Yo elijo pensar tus pensamientos. Yo elijo creer
what you have to say,
lo que tienes que decir.
And I refuse
y yo rehúso
to receive
recibir
thought.
Cualquier pensamiento negativo.
I'm an overcomer.
Soy un vencedor.
I'm being changed.
Yo estoy siendo cambiado.
I'm Holy Ghost filled.
Soy lleno del
I'm
Espíritu
a son
Santo.
Of God.
Soy un hijo de Dios.
I'm a conqueror.
Soy un conquistador.
Hallelujah.
Aleluya.
I'm a priest. I'll be a king.
Yo seré un sacerdote. Seré un rey.
I'm gonna live forever.
Yo viviré para siempre.
I win, the devil loses.
Yo gano, el diablo pierde.
I'll be there to kick
yo estaré
him
ahí para
the
patearlo a los abismos.
The lake of fire.
El lago de fuego.
I'll be there.
Yo estaré allí.
And I'll look upon
him. Y yo lo miraré. La escritura dice que lo veremos a él. Y diremos, tú eres el que. Tú hiciste todo esto.
Take that.
Toma eso.
The end.
El fin.
The end.
El fin.
The end.
Fin.
Done. Fini.
Concluido.
How do you say that in Spanish?
¿Cómo dicen eso en español?
No más.
No más.
Fini in French.
Terminado en francés. Se me olvida qué es en italiano. El fin en inglés. Ok, diablo, si entiendes eso, si no entiendes eso, probaremos otro lenguaje. Has terminado, has acabado. Si eres un hijo de Dios, eres positivo. ¿Cómo sabes? Porque yo estoy positivo de que tú eres positivo.
Aleluya.
Aleluya.
Vamos, amigos.
Esto los ayudará. Esto
some
los
us,
ayuda.
We got the human grab bag.
Tenemos la bolsa humana. Algunos somos tentados por ansiedad. Esto los ayudará cuando esa ansiedad viene sobre el temperamento de ustedes. Cuando eso viene sobre ustedes, solo díganle a esa ansiedad, ¿sabes qué? Vas a pasar. Tú no me vas a cambiar. Y el sentimiento que estás trayendo sobre mí ahorita no es real. Esto va a pasar.
And whatever my situation
y cualquiera
was
que sea mi situación
be
antes, va a ser la misma situación después de sentir esto.
So
así que no eres real, así que no te voy a entretener.
That's how you get through it.
Así es como pasa uno de ellos.
Esas
cosas todavía van a estar ahí, así es como las atraviesas. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Es como uno vence, amigos. ¿Cuántos están aquí para vencer?
Not to be overcome, but
no
to
para
overcome.
Ser vencido, sino para vencer.
Let's stand to our feet.
Pongámonos de pie.
My little children of whom
hijitos
I
míos,
birth again,
por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros.
I used to say,
yo solía decir,
after services like this,
después de servicios say, well, como este, solía decir, buena
but
cosa de que no terminé de... No terminé con mi trabajo diario, pero lo hice, así que creo que tengo que venir de regreso. Lo aman esta noche, amigos. Queremos toda cosa buena para ustedes. Dios quiere que estén contentos. Él, de hecho, les dio a ustedes más músculos para sonreír que para hacer para fruncir el ceño. Se requiere más energía para sonreír. Es más natural. Requiere más energía ir en la otra dirección. Requiere más energía tener un rencor que lo que requiere perdonar. De hecho, no requiere energía perdonar porque no te estás aferrando a nada. Un nuevo día viene, el nuevo día viene y es un nuevo día. No estás viendo ahí que estás en esa bolsa que estás arrastrando los problemas de ayer o los problemas del día anterior y el día anterior a ese. Déjenlo ir.
Bueno,
ayer no funcionó. Bueno, hoy es un nuevo día. Hoy es otro día de posibilidades. Yo quiero que se levanten mañana en la mañana, amigos, y que se arrodillen en oración. Y yo quiero que le agradezcan a Dios por un nuevo día. Y yo quiero que reconozcan que cualquier cosa puede suceder mañana. Yo no les estoy diciendo que no esperen nada. Hoy no ha terminado. Pero cuando se levanten mañana, digan, para Dios, Dios es otro día. Ayer no tiene nada que ver con hoy. La semana pasada no tiene nada que ver. Mi nacimiento no tiene nada que ver. Este es un nuevo día. Uno puede hacer cualquier cosa hoy, Señor. Tú puedes hacer cualquier cosa hoy, Señor. Y, Señor, estoy disponible. Tú quieres incluirme en ello y estoy disponible. Pero yo sé que quieres cosas buenas para mí. Dios quiere que estén contentos, amigos. Dios no quiere que ustedes moren en dolores y lastimaduras. Todos hemos pasado por ello. Si no lo han hecho, lo harán. Pero saldrán por el otro lado sabiendo que él está con ustedes, que él es su porción. Si eso no los derribó, tal vez los haya derribado, pero no los eliminó. Se levantan de nuevo, están de nuevo en el juego. Vamos, amigos. Sean valientes.
Look that, whatever that spirit is.
Miren
cual, whatever it is,
el espíritu que sea, esta, lo que sea que les está dando un tiempo difícil, mírenlo en la cara y díganle, ¿sabes qué? Yo he terminado, no voy a discutir contigo, no voy a ir contigo, te voy a ignorar y voy a ver lo opuesto. Dios me ha dado una promesa por mi familia. Parece imposible, pero Dios me ha dado una promesa.
Just had a picture come up.
Acabo de recibir una fotografía hace unos días de un bautismo hace 5 años. ¿Creen ustedes que es una coincidencia? Yo no. Dios nos ha dado una promesa. No me importa cómo se mire. ¿De qué estás hablando? De cualquier cosa que estén pasando. No importa. Dejen que Dios les dé la victoria en lo que sea que es eso. Quisiera, yo debería de estar sin café más frecuentemente y dormir. Es sobre. Hemos estado tratando de introducir a dos gatos y uno de 15 libras y el otro de 2 libras y media y el de 15 libras tiene que aprender
a
alimentar y el de se pone celoso, él decide que quiere un poco de amor adicional y que hace el de 15 libras, se pone entre mis pies y quiere dormir conmigo. Bueno, cuando eso, no me puedo dar vuelta. Duermo de lado y yo me volteo de un lado al otro y yo estoy cambiando en una posición. Yo no quiero arruinar su noche, pero ciertamente está arruinando la mía. Y hay algo con respecto a esta raza de gatos. Las 4:30, el sol no ha salido y se despierta. Las 4:30 quiere jugar, tiene estas pequeñas bolas y las trae, toma con su boca y te las tira y rebota en tu rostro y él empieza a ronronear y luego quiere jugar.
It's self-inflicted. I'm not complaining.
Es infligido por uno mismo, no me estoy quejando. Puedo sacarlo del cuarto, ¿correcto? Y oírlo llorar como un bebé, papá, eres tan malo, ¿dónde está mi amor? Pasaremos por ello, ¿correcto, hermana Baker?
It's a good problem to have.
Es un buen problema que tener.
I love life.
Me encanta la vista. La vida, me encanta ver la vida, ustedes no, ya sea un gatito o un perro que Mike encontró en una parada de camiones, saben que hay un perro que dejan a sus animales, los dejan, los abandonan, yo no sé qué los hace hacer eso, simplemente los dejan. Hay un tipo en el vecindario que nos llamó, nos dejó un mensaje, él camina a su perro cada día, lo ha estado haciendo por años.
And he's got a little,
en su propiedad y tiene un pequeño una pequeña cosa de rescate de animales y llamó. Hay un perro que está aquí afuera que ha estado aquí por 7 meses y hemos estado tratando de capturarlo y rescatarlo y relocalizarlo. Y los que están viviendo por ahí por el lago están interfiriendo y el perro viene, así que nos está llamando para tratar de ver si podemos hacer algo en nuestra propiedad por una semana de darle agua y alimentar a este perro y atraparlo, no atraparlo o lo que sea, capturarlo en una manera correcta, amable, rescatarlo. Si eso no toca sus corazones, ¿qué hay de malo con ustedes? ¿Correcto? ¿Qué tipo de perro es? ¿Es un pitbull? Ok, muy bien. A mí no me importa, es una vida. Y hay algo en uno que simplemente quiere. ¿Por qué quisiera ver a ese perro vivir ese tipo de vida? ¿Qué tipo de vida es esa? Bueno, si podemos sentirnos de esa manera sobre un perro, ¿qué de uno y otro? ¿Por qué quisiera uno ver a alguien vivir menos de lo que Dios tiene para él? ¿Por qué quisiéramos ver a alguien sufrir? Yo preferiría mucho más que alguien tuviera un testimonio.
We feel for you.
Sentimos por ustedes.
But God is able.
Pero Dios es capaz.
There's nothing that you're going
no hay
to
nada por lo que están pasando, por lo cual nothing. Él no puede hacerlo
Just
pasar. Nada. Solo dejen que Él sea, que sea Dios.
I can't take it. He said
yo no puedo soportarlo. Él dijo que no pondría más sobre ustedes que lo que pudieran soportar. Pero con esa tentación proveería una vía de escape.
So let's don't call him a liar.
Así que no lo llamemos mentiroso. Ustedes pueden manejarlo.
Soportar. Let's turn that negative into a positive.
Volteemos eso negativo
Let's
en algo positivo.
Hallelujah.
Volteemos esa lastimadora en un aleluya. Dejemos que Dios ame eso en nosotros.
Heal it.
Que lo sane.
And then you be part of the solution.
Y luego ustedes sean parte de la solución en la vida de alguien más.
Why do I keep going on, Jill? Somebody needs this, huh?
Seguiré. ¿Por qué sigo adelante, Jill? Alguien necesita esto,
you
¿no es así? Ustedes saben que es verdad.
If it isn't you tonight,
si no son ustedes esta
somebody.
Noche, oren por alguien.
Say, God, put somebody
Digan,
on
Dios,
my heart.
Pon a alguien
They
en mi corazón. Ellos no tienen que saber que los has puesto en mi
But
corazón.
Let me be a part of
Pero déjeme ser
let
parte de
help.
Esto. Déjame ser una ayuda.
Believe,
Porque yo creo
I believe there's nothing
yo creo que no hay nada
that can't be overcome here.
Que no puede ser vencido aquí.
And we should all have
y todos deberíamos de tener un testimonio positivo.
There's a lot to be thankful for.
Hay mucho por qué estar agradecido, mucho más de lo que pudieran imaginarse.
Right, Brother Henry?
Correcto, hermano Henry.
Amén. Right, Brother Penny, pick
Correcto,
her up.
Hermano.
How many pounds of pennies did you pick up?
Hermano que recoge pennies, ¿cuántas libras de pennies?
3,000
3,000 envueltos.
3,000 times 50 cents, right? So what is that,
$1,500? 3,000 veces 50 centavos.
$1,500
en pennies.
Where?
¿Dónde?
One up here and
Recoge
one up
uno
there.
Aquí y uno acá. Y...
Why? Well,
¿Por qué? Bueno,
what he does.
Es lo que él hace.
Wow.
Wow.
How did you do it?
¿Cómo lo hiciste?
One penny at a time.
Un penny a la vez.
Buy something for $1,500 and make them.
Sí que vas a ir a comprar algo por $1,500 y lo vas a hacer contarlos un penny a la vez. Solo sería justo. Tú lo contaste un penny a la vez.
That just came to my mind.
Eso acaba de venir a mi mente. Yo no sé. Fui jalado en esa dirección. Eso vino a mi mente por una razón.
Don't sweat
no
the little stuff.
Suden las cosas pequeñas.
It's all little stuff.
Todas son cosas pequeñas.
I got this great big problem.
Tengo este gran problema.
No, you've got $1,500
no tienes $1,500 en pennies.
So you've got
1,500 Así que tienes 1,500 pequeños problemas
that if they aren't
que
resolved,
si no son resueltos
it makes this big mountain.
Hace esta gran montaña.
One penny at a time.
Un penny a la vez.
Brother Brown said, if you
El hermano Brown
to that
dijo,
mountain,
si le hablas a esa montaña,
he said
dijo,
maybe a spoonful of dirt will move.
Tal vez una cucharada
moved.
De tierra se moverá, pero se movió.
One penny at a time.
Un penny a la vez.
That's a great testimony.
Ese
really
es un gran testimonio, realmente lo es.
Glad it's your testimony, not mine.
Estoy contento de que sea tu testimonio y no el mío.
17 years.
17 años.
$1,500.
Dólares.
Did we say, so... $1,500.
$1,500.
No. If it's $1,500.
Si son $1,500.
Multiply it by 100, right?
Y lo tienes que multiplicar por 100, ¿no es así?
Multiply it by 100.
Multiplicarlo por 100.
1,500 by
1,500 por 100.
So, 10 would be 15,000.
10 serían 15,000. 100 sería 150,000. Son como 1,500 pennies. 150,000 pennies. Un penny a la vez.
I got so many problems.
Tengo tantos problemas. 150,000 pennies. Tomó 17 años.
And a lot of rolls.
Y muchos rollos.
3,000 rolls. Yeah. Wonder how much that cost.
3,000.
All right, let's go to prayer.
Rollos, ¿cuánto costó eso?
Father,
Vayamos a oración. Padre, te agradecemos tanto por tu palabra de ánimo, tu palabra de sabiduría, tu palabra de vida. Gracias por tu proceso de pensamiento, tu mente. Ayúdanos, Señor. Si no estamos pensando tus pensamientos, si la mente de Cristo no está en nosotros, dejemos que esa mente que estaba en Cristo esté en nosotros. Para que nuestros pensamientos sean de la esfera de lo posible y no de la esfera de lo dudoso o de la esfera de los derrotados, derrotismo, donde no, o del que no puedo hacerlo o de dudarlo o de ser vencidos. Podemos hacer todas las cosas en Cristo que nos fortalece. Un penny a la vez. Señor, quizás se requieran 17 años para que todos los elementos estén alineados para que ese carácter esté en la posición a la cual lo llamaste que estuviera. Pero un penny aquí, un penny allá. Solo un día a la vez, un paso a la vez. No fue hecho todo a la vez, sino fue pacientemente y laborosamente, laborando día tras día. Aquí un poquito, allá un poquito, aquí un poquito, allá un poquito. Y después de un tiempo, cuando haces inventario y miras hacia atrás, figuras, wow, no puedo creer que tan lejos he llegado. Y la razón de por qué es porque siempre estamos enfocados hoy, siempre en el aquí y ahora. Ayúdanos, Señor, a mantener nuestros ojos en el cuadro grande, mantener nuestros ojos en la meta. Y, Señor, que hagamos inventario de vez en cuando, que saquemos esa hoja de papel de 8.5 x 11 y empezar a escribir lo positivo, animándonos a nosotros mismos con nuestro propio testimonio de todas las cosas buenas que estás haciendo en nuestras vidas, y lo llenaremos enfrente y atrás, y necesitaremos más papel. Llegaremos al punto donde nos daremos cuenta que ciertamente hay cosas que claro que son retantes y que son pruebas, pero no se comparan con todas las cosas buenas que has hecho en nuestra vida. Y Señor, si has hecho todas esas otras cosas, tú terminarás lo que comenzaste. Yo ruego, Señor, que te muevas en todo y cada corazón, todo ojo cerrado y todo cabeza agachada. No quiero que nadie esté viendo alrededor. Me pregunto si hay alguien suficientemente valiente esta noche. No levanten su mano y digan. Que levanten su mano y digan, Señor, yo quiero un verdadero cambio en mi vida. Y yo no estoy hablando de, yo no estoy diciendo que no soy un cristiano, por supuesto que lo soy, pero tal vez he estado trabado, tal vez he pegado en una pared, o he estado dando vuelta y vuelta y vuelta, vuelta a la montaña por un periodo de tiempo, pero estoy listo para seguir adelante, estoy listo para otra victoria, estoy listo para reconocerte en mayor medida en nuestras vidas. Yo estoy listo para creer en mayores y mayores cosas. Estoy listo para seguir adelante, dejando atrás aún las cosas que están detrás de nosotros y presionando adelante en vez y mirando hacia adelante, presionando hacia la marca. Si eres tú esta noche y estás listo para meter una estaca en la tierra y decir, ¿sabes qué? Quizás solo sea un penny mañana, pero es un penny en la dirección positiva. Pero va a ser positivo mañana y será positivo el día después y será positivo el día después de eso. Yo no estoy deprimido, yo no estoy fuera, no estoy confundido. Estoy en camino a la victoria. No estoy derrotado y voy a tomar la victoria día tras día, una vez a la vez. Un día a la vez, y me encararé estas cosas y estaré del lado positivo y me quedaré. Y al quedarme del lado positivo, permitiré que tu espíritu obre tu carácter en mi vida, que resultará de esa victoria. Si ese es tú esta noche, quieren levantar su mano en oración, que sean recordados en oración. Padre, tú ves las manos levantadas por todo el edificio. Tú conoces el corazón detrás de la mano y no hay uno solo de nosotros que quiere manufacturar algo. ¿Por qué quisiéramos decir algo así si eso no es lo que queremos que ocurra en nuestra vida? Así que, Padre, uno mi fe con todos y cada uno aquí esta noche y ruego, Señor, que le des a todos y cada uno que ha levantado su mano la victoria esta noche, Señor. Y ruego que te muevas en sus corazones que todavía simplemente están Hay unos que están enojados conmigo esta noche porque esto está siendo conmovido, que esto está siendo, se está lidiando con esto. Este es el amor del Padre. Y Señor, este es el tiempo de liberación de ellos. Este es el tiempo de victoria de ellos. Y Señor, si ellos tan solo pudieran bajar ese enojo y bajar esos sentimientos, el orgullo, lo que pudiera hacer y decir, Señor, yo simplemente quiero bajar esto. Yo no quiero presumir, nadie está viendo alrededor, no me importa lo que alguien piense, solo me importa lo que tú piensas, Señor. Yo quiero la victoria en mi vida. Padre, dales la gracia de tomar esa posición esta noche, porque creo que cualquiera que tome esa posición esta noche van a ver resultados, van a ver un cambio. Es así de sencillo. Tenemos que hacer esa elección. Tú lo colocaste ante nosotros. Tu palabra nos ha mostrado cómo hacer esto, qué hacer, qué esperar, qué buscar, pero tú no lo vas a forzarnos a hacerlo. Es una elección. Podemos elegir ser contentos o podemos elegir simplemente, podemos elegir ser una víctima o ser un vencedor. Si elegimos ser una victoria, estamos permitiendo que Satanás escriba nuestras autobiografías, escribir nuestra biografía. Pero Señor, si nos quedamos en el lado positivo, permitiríamos que el Espíritu Santo escriba nuestra autobiografía. Eso ya ha sido escrito en la palabra para los vencedores. Que nuestro testimonio cuadre con lo que ya ha sido escrito. Y que alineemos nuestro testimonio con lo que tu palabra dice. Concédelo, Señor, que todos y cada uno de nosotros subamos más alto. Yo deseo subir más alto. Yo deseo seguir más adelante en esto. Yo deseo ver más progreso. Y el hecho de que yo lo deseo significa que lo voy a obtener. Pero estoy confiando en ti, estoy encomendando esto en tus manos. Bendice a todos y cada uno, Señor. Muévete en todo y cada corazón. Si hay alguien escuchando, te ruego que ninguno de ellos sea dejado fuera a sí mismo. Están escuchando, muévete en sus corazones, Señor, y responde sus oraciones, te ruego. Que tal vez alguien está orando por un amado esta noche. Unimos nuestra fe juntos por quien quiera que ese pudiera ser. Porque uno seguirá 1,000. 2 seguirán a 10,000. Y Señor, estamos esperando ver cambios, estamos esperando ver victorias. Y simplemente lo vamos a hablar esta noche. Nos has dado amados y los reclamamos. Satanás, no puedes tenerlos. Nos pertenecen. Y vamos a tomar a todos ellos. Puedes pintar un cuadro malo, puedes meterlos en todo tipo de situaciones, pero son nuestros. Nosotros ganamos, tú pierdes. Así que no nos importa cómo se mire. Nosotros vemos el resultado. Y te decimos, diablo, quita tus manos. Y te decimos, diablo, estás derrotado. Y te decimos que sabemos qué nos pertenece y estamos tomando posesión de ello. Bendice a todos y cada uno, que cada uno de nosotros nos vayamos de este edificio. Ninguno de nosotros podemos irnos igual. Que nos vayamos mejorados, Señor. Que nos vayamos en el lado positivo. Que nos vayamos animados. Que nos vayamos, Señor, con un ojo en victoria. Que nos vayamos, Señor, como vencedores. Concédelo esta noche, Señor. Te amamos, te agradecemos y encomendamos todo en tus manos para tu honra y tu gloria. En el nombre de Jesucristo lo rogamos. Amén. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. La palabra está trabajando poderosamente en mí. Sí, la palabra está obrando poderosamente en mí.